Unicauca Estéreo 104.1 presenta
Voz Sindical. Sindical.
Programa del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios.
Sintra Unicol Popayán.
Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes de Unicauca Estéreo 104.1. Hoy estamos con ustedes, sus amigos de siempre, de Voz Sindical.
Marta Isabel Bolaños.
Álvaro Córdoba Bernal.
Y su amigo de siempre, Gerardo Martínez. Hoy queremos conversar de varios temas que nos parecen muy importantes para todos los colombianos y por supuesto para nosotros como universitarios. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Aida Abella Esquivel.
Así es, tenemos como invitada a la doctora Aida Abella, quien estuvo la semana pasada en la Universidad del Cauca. Ella es una política que se desempeñó como presidente de la Unión Patriótica entre los años 1991 y 1996 y participó de la constituyente de la Asamblea Nacional de 1991. Ha sido también concejal de Bogotá entre 1992 y 1996 y candidata a la vicepresidencia en las elecciones presidenciales de 2014 por la alianza entre el Polo Democrático Alternativo y la Unión Patriótica.
A los 16 años ingresó en la Universidad Nacional en Bogotá, donde se graduó en psicología. Llegó a dirigente sindical, contribuyó a la creación de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y se desempeñó en el Ministerio de Educación. Como militante comunista se unió a la Unión Patriótica UP, partido nacido tras un acuerdo entre el gobierno de Belisario Betancur entre los años 1982-1986 y las FARC-EP, y fue su presidenta entre 1991 y 1996.
En el quinto congreso de la Unión Patriótica desarrollada en Bogotá en noviembre de 2013, es elegida como candidata presidencial por el partido para las elecciones de 2014. Solo algunas semanas después de su retorno al país y de haberse anunciado su candidatura, recibió numerosas amenazas a inicios de febrero de 2014.
Marzo del 2014, tras varios meses de conversaciones entre el Polo Democrático Alternativo y la Unión Patriótica, los dos partidos de izquierda sellan una alianza con el fin de presentar una candidatura de unidad para los comicios presidenciales en el año 2014. En consecuencia, la doctora Abella declina su aspiración presidencial para ser la candidata a la vicepresidencia de Clara López Obregón. La fórmula López Abella obtuvo un total de 1.958.414 votos y ocupó el cuarto lugar en los resultados electorales.
Pido la palabra.
Yo también quiero hablar.
Y yo.
Voz alta.
Voz alta.
Son semillas también nuestras.
En voz alta.
Y las palabras que traigo son semillas también nuestras.
La voz de la gente para garantizar el pluralismo.
Asegurando la igualdad de oportunidades en el acceso a la frecuencia radial.
Y sintió que el aire tibio se llenaba de suceso.
Bueno, ya hemos visto una breve reseña de la doctora Aida Abella. Y queremos conversar con ella de varios temas. Doctora, usted que estuvo por más de 17 años exiliada, ¿cómo veía el tema de los derechos humanos en Colombia?
Yo veo que se avanza, tenemos la mejor carta de los derechos humanos del continente, pero también a veces pareciera que se retrocede. Cuando empiezan a llegar todas las amenazas en la costa, en el centro del país, mismo aquí en Caloto, la cantidad de amenazas en Corinto, etcétera. Eso nos preocupa muchísimo, porque si estamos en un proceso de paz, es paz, no es que se desarmen uno y se armen otros, porque si se vuelven a rearmar los grupos paramilitares no se ha hecho nada. Entonces, en ese momento todos pensamos que hay que avanzar todos hacia la paz, pero también en los derechos humanos y en el respeto de los ciudadanos. Todos podemos pensar distinto, diferente, pero no tenemos por qué agredirnos.
El Plan Nacional de Desarrollo en Colombia es un tema que los medios de comunicación debemos tenerlo en la agenda. Doctora Abella, ¿qué opina respecto al Plan Nacional de Desarrollo que el actual gobierno acaba de presentar?
Estamos diciéndole al presidente y al director de Planación Nacional que ese es un plan concebido para la guerra, pero se está avanzando en la paz. y ese plan de desarrollo tiene necesariamente que cambiar. No nos pueden decir que van a tener en cuenta todas las observaciones de la OCDE, porque si no, nos están pidiendo que dizque rebajen las pensiones. Yo le pregunto a qué ciudadano en este país, si le proponemos que rebaje su pensión, lo que tenemos es que pensionar a todo el mundo, es al contrario, es pensionar a quien no tiene una pensión. Yo no justifico que en Colombia no exista un campesino pensionado. Cuando Evo Morales, un indio aymara, que lo criticaban, cocalero, masca coca, claro, es su cultura, es como si nosotros también mascamos hierbabuena. Cuando nos duele el estómago, tomamos hierbabuena. Y ellos coca. Y eso no se puede, de todas maneras, satanizar como lo están haciendo. Y mire, este indio, en este momento, todos los bolivianos, al cumplir 60 años, tienen una pensión. Es decir, los indígenas, los campesinos, las amas de casa. Eso que se han inventado en Colombia, que entonces las cotizaciones, que si cotizó 20 años, 50 años. Mire, hay un sector muy grande de trabajadores, especialmente los independientes, los vendedores ambulantes, los taxistas, los peluqueros, los fotógrafos, las modistas, las amas de casa, etcétera, que nunca han podido cotizar. Y si uno se da cuenta por qué no cotizan, incluso en sectores medios, hay muchísimas personas que tampoco han cotizado, porque trabajaron por contratos, porque, bueno, todas esas cosas que se inventan aquí para quitar las posibilidades a la gente. Todo el mundo debe estar pensionado en Colombia. Y no podemos obedecerle a unas observaciones que hace una entidad que prácticamente defiende las transnacionales. No nos pueden pedir que por favor dejen entrar a todas las transnacionales aquí sin cobrarles nada. Si sacan nuestra riqueza, tienen que dejar la mayor parte de nuestra riqueza en este país. Y por eso cuando hablamos del plan de desarrollo, que no modifica en nada el sistema de regalías en Colombia, es lo más injusto del mundo. Ningún país de América Latina cobra tan poco en regalías como lo cobra Colombia. Nosotros no deberíamos tener deuda externa si cobraran las regalías que deben ser. Aquí por el oro nos están dejando entre el 8 y el 12%. Y en cualquier país de América Latina, el que menos cobra, cobra el 17, 20, 25%, pero hay países donde ya tienen que dejar el 50%. Y por la plata y por el oro nos dejan el 3.5% máximo. Es decir, que les estamos regalando el 96.5%. Esto es injusto con un país que necesita tanta inversión. Y por eso entonces hay muchas cosas que en lo social no se cumplen. Y este plan de desarrollo tiene cosas impresionantes. Por ejemplo, un minicódigo minero que tratan de poner en el plan de desarrollo lo que no han podido sacar en las leyes para entregarle este país a las transnacionales, más de lo que está. Y yo creo que en eso hay una enorme perversión, y es la afectación del agua en Colombia. La locomotora minera no deja trabajo, porque generalmente las grandes minas son trabajadas con mucha maquinaria. Muy poco. Mire, el Cerrejón, la mina más grande de América Latina, a cielo abierto en carbón, que se encuentra entre La Guajira y El Cesar, produce 12.500 empleos. De esos, 3.500 son empleos fijos y los demás son tercerizados. Hay 20 empresas transnacionales tercerizando a los trabajadores que no están en planta. 20 empresas transnacionales. Esto es injusto con este país que necesita tanto empleo. Y lo otro es que vamos a tener que mirar ese plan muy críticamente frente también a todo el problema de la salud, de la educación, etcétera. El sistema de salud colombiano colapsó. En este momento hay movilizaciones, por ejemplo, en Córdoba, en todo el Alto Sinú la gente está manifestándose pidiendo enfermeras y pidiendo médicos, porque hay pueblos que no tienen. En el Catatumbo, la semana antepasada, en el corregimiento de Gabarra, en Tibú, hubo dos heridos, se estaban desangrando. No había una enfermera, no había un médico, son 2.500 habitantes. Pero no van ni siquiera un día a la semana, nada. Es un sistema que se volvió un negocio, la salud en Colombia, y eso no se puede tratar como negocio. Este es un derecho y es el Estado quien debe responder por la salud de la gente. No es la clínica privada, ni la EPS, ni todos esos señorones que se han enriquecido con la salud. No, es el Estado quien debe tomar eso. Aquí se habla muchas veces de vender a Isagen. Yo estoy en contra de venderlo. Lo que estoy a favor es de nacionalizar muchas cosas. Que, por ejemplo, dineros públicos están en los bolsillos privados. Hablo de las notarías. Las notarías en las capitales, especialmente en Bogotá, son de unos ingresos inimaginables. Un promedio de 100 millones diarios se echa al bolsillo el notario. pero no solamente para el notario. Come ahí el político que lo hace nombrar, entonces 50% para uno y 50 o 60 y 40, etcétera, según el convenio que han hecho por debajo de la ruana. Y esa plata es la que sirve para corromper y para comprar votos también. Son robos institucionalizados. Entonces todo el mundo dirá, pero es legal, pero es antiético. Eso no es correcto. Que mientras una persona se echa 100 millones al día, otras personas, miles, millones de colombianos, no tengan un pan para llevar a la mesa. Aquí tiene que haber una redistribución de los ingresos. Y eso no se contempla en este plan de desarrollo, que supuestamente es el plan de desarrollo para la paz. Y a mí me parece que ha sido una declaratoria de guerra, porque hay movilizaciones por todas partes pidiendo que ese plan no puede pasar así. Esperamos que en el Parlamento tengan por lo menos un poco de cerebro y de asimilación de que la paz no es con hambre. La paz tiene que ser con justicia social.
Doctora Bella, ¿qué papel puede jugar el movimiento sindical colombiano en el tema del posconflicto?
Yo me llevé una enorme sorpresa después de regresar de un largo exilio, 17 años y medio. Y al recorrer el país me di cuenta que no hay industrias. Las acabaron. Por ejemplo, industria textilera que había en Antioquia, en toda la zona cafetera, todo eso desapareció. Uno iba a Pereira y siempre se compraba un vestido porque allá hacían unas confecciones preciosas. Ya no existe. Cuando uno iba a Nariño, encontraba los molinos funcionando. Había trigo, había cebada. Ahora están empezando a cultivar la quinoa. La quinoa se cultivaba en Nariño, en las partes frías en Boyacá, Cundinamarca. Eso lo hacían nuestros indígenas. Y llegaron aquí y nos impusieron el trigo y la cebada. Bueno, trigo y cebada. Pero ahora la quinoa está reconocida mundialmente como el cereal que tiene más proteínas. Y entonces hay una gran demanda internacional. En Nariño ya la empiezan a cultivar, en Boyacá y en Cundinamarca también. Pero quien nos ayudó a que la quinoa no la patentaran los Estados Unidos fue Evo Morales. Les dio la pelea en los estrados internacionales y ganó la patente de la quinoa para América. Eso lo tenemos que agradecer a un indio aymara y cocalero y menospreciado cuando llegó a la presidencia. Ha resultado más hábil que estos perfumados que se han tomado muchos gobiernos en este continente y que no han hecho sino sumirlos en la violencia, en la pobreza y en la desigualdad. Es el caso de Colombia.
¿Usted cree que sí es posible que la Unión Patriótica pueda retomar el liderazgo que llegó a tener en nuestro país?
Es muy posible. A nosotros nos mataron porque veían peligrar el poder. Y por eso a veces cuando dicen tienen que tomarse en el poder para que puedan hacer lo que piensan. No, es que nos mataron para que no tuviéramos el poder y para que no pudiéramos hacer lo que pensábamos. Pero yo sí creo, hay un gran resurgimiento y yo espero que además podamos hablar con los gobiernos y con el turno, pero seguramente con los que vendrán, de cómo se reindustrializa Colombia para que, por ejemplo, el movimiento sindical pueda tener obreros. No estamos quedando sin obreros, sino estamos quedando sin campesinos. Sin campesinos por la vía de los créditos agrarios. Le prestan a un pobre campesino 5 millones, le hacen empeñar su tierra, como la cosecha de tomate salió mal, no puede pagar, entonces la tierra. Y nos están sacando muchos campesinos por la vía de los créditos. Me decía el gerente del Banco Agrario que el banco no remataba. Le dije, no. El banco presiona para que el campesino vaya y regale su tierra y tenga que llevarle la plata a ustedes. O si no, va para la cárcel. Y entonces hay circunstancias muy dolorosas donde hemos visto que muchos campesinos abandonan sus parcelas, las venden por cualquier cosa para llevarle la plata al banco. Ese campesino es un vendedor ambulante. Como no es vendedor ambulante, la policía le quita el plante o bueno, se lo roba a cualquiera, etcétera. Y el campesino deja de ser vendedor ambulante y se vuelve un mendigo. Y yo creo que en eso no podemos fallar. Tenemos que defender a nuestros campesinos si queremos que este país eminentemente agropecuario al menos tenga campesinos, ya que nos quitaron la clase obrera.
Actualmente en Colombia los movimientos alternativos o de izquierda se encuentran en una encrucijada de desunión. ¿Qué hacer para que la izquierda colombiana llegue a puntos de encuentro que permitan una gran coalición?
A muchísimo esfuerzo de todos. Primero, yo les pediría a muchos que tienen el ego tan grande que por favor reflexionen por el país. Necesitamos hacer una gran coalición. Lo que en todas partes de Colombia están esperando es que haya candidatos nuevos. Y tenemos que convencernos en los sectores de izquierda y los sectores alternativos, en ello llamo a las mujeres, a los indígenas, a los viviendistas, etcétera, a convencernos nosotros mismos de que tenemos los mejores cuadros políticos de este país. La gente más preparada y la gente más honrada. la que nunca ha tenido posibilidad de llegar siquiera a cuadros medios de la dirección del Estado. Porque claro, para ser jefe de la oficina jurídica le piden a uno un diploma. Para ser secretaria, pues le piden su diploma. Pero yo he visto muchas veces llegar a ministros que no les piden nada, solamente que sean amigos del presidente. Y esto es muy grave. Muy grave. Yo creo que el Estado tiene que ser dirigido por personas que hayan tenido mucha experiencia, pero que también tengan la capacidad de medir los problemas que hay en este país. Y esto lo tiene la gente que ha andado acompañando las luchas de los trabajadores, que ha estado entre los campesinos, que mira el sufrimiento también de los indígenas, que también ve que hay tierras completamente baldías que se las entregan a los ricos de este país. Eso no puede ser, porque aquí hay mucha gente que necesita tierra y no son propiamente los grandes dueños de los sectores financieros y de los sectores económicos. Es la gente del pueblo.
En el Plan Nacional de Desarrollo se plantea una propuesta lesiva para la educación pública en Colombia. ¿Usted qué opina de ella?
A mí me parece que falta mucho. Primero que todo, pues la escuela de todo el día tiene que ser un hecho en Colombia. Si queremos reducir los índices de criminalidad y los índices de delincuencia juvenil y hasta infantil que hay en Colombia. Porque es mejor tener a los niños con los maestros que tenerlos llenos de represión por todo lado. Es mejor tener maestros que tener represión. Es mejor tener escuelas que tener cárceles. Y esas cárceles abarrotadas que vemos superado, desbordado el problema, yo creo que se podría muchísimo corregir. Primero, con una justicia más dinámica y menos coimas. Y segundo, con una circunstancia muy elemental. Y es que si prevenimos la delincuencia, si prevenimos los delitos, habrá mucha menos necesidad de tener cárceles. Y esto se previene con educación. El presupuesto dentro del plan de desarrollo no es el mejor. Eso tenemos que decirlo. Ahora las universidades exigen que se autofinancien. Ahora la educación es un derecho, sino es un negocio también. Entonces la universidad pública, menos plata, hagan proyectos para financiarse. Pero esto, ¿cuándo se ha visto? En ninguna parte del mundo, en ninguna, ni siquiera en los países como los nuestros, como el nuestro, pues no hacen esto que quieren realizar en Colombia. Que la universidad se autofinancie, si es la educación, pero también la primaria, la secundaria y el preescolar. Nos interesa muchísimo que para la paz, para construirla, se necesita primero un pueblo educado y segundo se necesita mucho trabajo. Necesitamos que nuestros dirigentes, en cambio de estar mirando cómo nos quitan las pensiones, se dediquen a mirar cómo crean trabajo. ¿Que se puede? Se puede. Si rescatamos los océanos, nuestros ríos, si rescatamos nuestros ríos, también tienen que contar con aguas, con plantas de purificadoras, para que los ríos no se nos vuelvan alcantarillas. Es da grima ver cómo están los ríos en Colombia, sin peces. En Girardo, por ejemplo, no hay pescado. Y el río Magdalena ahí era una fuente inmensa de la pesca, ahora no. ¿Por qué? Porque todo es una alcantarilla. Nunca lavamos nuestras aguas para echárselas a los ríos. Eso crearía muchísimo trabajo. Pero además, en los ríos también generarían pesca si logramos rescatarlos. Total de que yo sí veo que una de las cosas que más pueden afectar dentro del plan de desarrollo el surgimiento de este país es la gran minería. La locomotora minera no es lo mejor. No somos a ultranza enemigos de la explotación minera, pero primero necesitamos asegurar que el agua no nos la afecte. Porque si no hay agua no hay vida, y si no hay vida no hay ningún otro derecho. El agua es un factor fundamental que va a generar grandes movilizaciones en este país si se quiera imponer la locomotora minera que viene contenida en el plan de desarrollo.
Voz sindical. Voz sindical. Para fortalecernos en la formación de mejores hombres y mujeres, en mejores sindicatos, ahora en tu frecuencia universitaria, el programa radial Voz Sindical. Voz Sindical. Media hora de información sobre la acción sindical. Derechos humanos, solidaridad, educación, música y mucho más.
Conéctate con nosotros, somos Unicauca Estéreo en la web. Portal web Unicauca Estéreo. Digita www.unicauca.edu.co/emisora.
Menú de navegación, búsqueda, redes sociales, podcast, noticias, programación y eventos, destacados, fonoteca, publicidad, música y mucho más. Y mucho más.
Portal web Unicauca Estéreo, www.unicauca.edu.co/emisora.
La voz latina. Latina. La música popular y de protesta originaria de América Latina de los años 60, 70 y 80.
En nuestra sección Voz Latina, invitamos a la argentina Mercedes Sosa y la banda puertorriqueña Calle 13 y su vocalista René Pérez, más conocido como Residente, agrupación musical de rap y rap fusión de rock. De estos artistas escucharemos el tema Canción para un niño en la calle, el cual hace referencia al derecho a una vida digna y que está dedicado a todos aquellos niños y niñas que por infortunio de la vida están abandonados sin suerte y sin un proyecto de vida definido.
Así que escuchemos el tema Canción para un niño en la calle, que nos contextualiza la injusticia social, el olvido y la deshumanización de nuestros niños y niñas de América Latina.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin diente. Lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa pa' volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.
Bueno, hemos llegado al final de este nuestro espacio Voz Sindical, agradeciendo a la doctora Aida Bella por habernos regalado este tiempo y contestar a nuestras preguntas.
Bueno, que sigan colaborando y que en todas las asambleas de los sindicatos miremos también la situación del país, que analicemos siempre cómo va Colombia y que superemos, desde luego, que un sindicato es para defender los derechos de los trabajadores, pero trabajadores somos todos en Colombia.
También le agradecemos a Francisco Fulí, quien nos acompañó en la parte técnica.
No se olviden de enviar sus comentarios al siguiente correo, canalsintraunicol@gmail.com.
Y continuamos con nuestra campaña Pase la Voz, para que entre todos contemos a nuestros amigos y compañeros de la existencia de este su programa radial Voz Sindical. Estuvo con ustedes su amigo de siempre, Gerardo Martínez.
Marta Isabel Bolaños.
Y Álvaro Córdoba Bernal.
Unicauca Estéreo 104.1 presentó
Voz Sindical. Sindical.
Programa del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios.
Sintra Unicol Popayán.